bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio, ya en diciembre y ya estamos preparando el arbolito la semana que viene, hablando de pan dulce, conos y frutas, el vitel toné, ya está casi la ensalada rusa lista, ¿no? ¿Qué haces, Corol?
Es verdad, estaba pensando eso que estás diciendo. Ya hoy es 3 de diciembre, qué rápido está pasando diciembre. Encima esta semana, en Bichos de Radio, que tenemos un programón, es una semana muy musical, porque están Get Back, viste, todo el mundo hablando de esta espectacular serie de Peter Jackson sobre los Beatles, y acaba de anunciar el Nano Serrat que se retira, que hará su gira despedida, así que... ¿Viste? Novedades que hay. ¿A vos te gustan los Beatles? ¿Te gusta Serrat?
Me gustan los Beatles, me gusta Serrat, pero más me gusta este programa. Y lo de Serrat, mira, estoy cada vez más parecida a vos. ¿Viste que vos haces la gran Pancho Ibáñez? ¿Todo tiene que ver con todo?
Todo tiene que ver con todo, como los catalanes.
Claro, dijiste de Serrat, has dicho Serrat, yo, Manuel, sí, el catalán. Sí. Y este mes, el director de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, un hombre muy vinculado a la música, eligió justamente a Joan Manuel Serrat para hacer sus podcasts, que son unos podcasts chiquititos, cortitos, que pasan durante la programación de la radio. Eso inspiró, y además hablar de radio, a tener a nuestro primer entrevistado enseguida, que es el mentado, justamente, director de Radio Nacional, de todas las radios nacionales, y todo lo que ya sabemos de él, ¿no? Porque además es una suerte de amigo de la casa, el señor Alejandro Ponlecica.
Es verdad, hoy estaremos hablando en un ratito nada más con Alejo Ponlecica, y como decías vos, Ingrid, alguien que ha estado siempre en Bichos de Radio, en más de una oportunidad, lo hemos recibido en los estudios cuando no era director ejecutivo de Radio Nacional, con lo cual él no se ha olvidado de sus orígenes, y vamos, aprovechemos en algún momento la entrevista, ya que estamos, viste, a fin de año y demás. A ver si el año que viene, preguntémosle si el año que viene Bicho Radio, al aire.
No lo va a decir al aire, Corol.
Pero pongámoslo en aprieto.
Pregunta al aire.
Yo le voy a preguntar.
Si nos dice que no, nos dice...
Y bueno, si lo elude, o sea, pueden pasar varias cosas. Puede decir que no, puede decir que estamos viendo, o nos puede confirmar que sí. Bueno. Le dejamos el margen de la duda.
Bueno, pero te lo preguntas vos, a mí no me da.
Yo te juro que le pregunto, pero al final, lo ablandamos y yo después le pregunto.
Separamos y hablamos con Alejandro Ponlecica.
Dale.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio. Por Nacional.
Como los dijimos, nos estamos acercando ya a fin de año y teníamos que empezar a cerrar el año con voces que nos pudieran hablar, me parece a mí, de lo que fue, sobre todo estos dos años que se hicieron muy largos y que esperemos que sigan, por lo menos en la buena senda, con alguien que tuvo la responsabilidad de dirigir un montón de radios, no solamente una, un montón de radios en esta situación de pandemia. Y que además es nuestro director, el director de Radio Nacional, como les anticipamos. Bienvenido, Alejandro Ponlecica, que convengamos que sos amigo de la casa desde antes de ser el director de Radio Nacional.
Por suerte, ¿viste? Porque si no parece que chapeo y no. Quiero agradecerles ahí estos ratitos para conversar. Y por suerte tenemos algunas historias antiguas y está bueno que así sea. No voy a decir nada nuevo si digo que son años raros, complejos, donde nos pone a prueba todo el tiempo, el día a día, cómo trabajamos, cómo mantenemos la idea artística con las herramientas tecnológicas que nos modificaron básicamente el concepto de la radio. No todos los conductores pudo estar presente, pudo estar en el estudio. Hay veces que nos pasan casos que tenemos que volver a mandar a nuestra gente de los programas a su casa, pero... Creo que estamos haciendo una buena radio. Sobre todo, siento que todos los compañeros que están en el aire, los productores, las productoras, están apostando a una buena comunicación, a que seamos muy sinceros, tanto en lo que es la información dura, como en los programas ligados a la cultura, en los programas ligados a la actualidad, a la cosa cotidiana. Yo siento que estamos cerquita del oyente, recuperándolo, y eso me pone muy contento. y yo tengo que agradecerle a todas las conductoras y todos los trabajadores, porque la verdad es que la radio la hacemos todos, Ingrid. La radio la creamos cada día, la hacemos de nuestros pensamientos, de nuestro entusiasmo, y la completamos con nuestros oyentes. Sin ellos no tiene sentido todo lo que imaginamos.
Hay un par de cuestiones, de ejes importantes que me parece que son decisiones políticas, naturalmente, pero que se ven con claridad en la conducción de todas las radios que componen el sistema de radio pública, que tiene que ver uno con lo federal, ¿no? Como acá hay un énfasis importante en eso y se nota. Y lo otro es, lo que me toca a mí también, donde pongo mucho la mirada, es en la perspectiva de género. No solamente con la conducción de mujeres, digamos, mujeres al frente de programas, sino mujeres al frente de radios, ¿no? Que son muchas.
La verdad es que desde el primer día buscamos como medio público cumplir lo que nos pide la ley, la paridad de género. Es lindo contarle a los oyentes y las oyentas que hoy hay más mujeres que hombres en el aire. El 49 y algo más de por ciento de quienes hacen radio, producen o trabajan en los programas son mujeres. El 48.5% son hombres y el resto son diversidades, lo cual también es muy bueno comentarlo. Por supuesto que hay mucho por delante. Estamos aprendiendo todos a compartir, a trabajar, a manejar lenguaje, pero yo creo que hay una linda actitud de parte de todos los que lo están haciendo y estamos pensando desde nuestro medio público de Radio Nacional, realmente estamos pensando o escribiendo la radio del futuro. En ese aspecto creo que es uno de los grandes logros de la gestión que llevamos adelante bajo la órbita de Rosario Lufrano. El otro tema desde el primer momento fue pensar la Argentina. Cuando se pensó Radio Nacional, cuando se fue armando, se fue pensando cómo construimos nuestro país. Y las radios nacionales de cada lugar reflejan una realidad, una región, una comunidad, y en definitiva, entre todos, unifican a la Argentina. Todas nuestras radios unifican a la Argentina. Digamos, históricamente se entendió como que Radio Nacional es el RA1. Será porque uno lo tiene más popular, por las cadenas, por todo lo que quieras. Y el RA1 es muy importante, porque en Buenos Aires se centra la gran cantidad de productores, de gente que escribe, los medios tecnológicos, los distintos estudios, las 3 FM temáticas. Pero Buenos Aires es una usina productora. Pero Radio Nacional es todo el país. Radio Nacional es cada lugar. Y entonces en esta gestión, uno de los temas fundamentales fue cuando llegamos, que nos dimos cuenta de que se les había quitado la identidad a muchas emisoras. Se pasaba mucho, casi en cadena, los programas del RA1, y la identidad local no estaba reflejada, o estaba reflejada en muy poquitos horarios. De aquel entonces que nosotros recibimos una radio que producía a lo largo de la semana unos 170 programas, hoy nosotros ponemos semanalmente en el aire 684 programas.
Wow.
Eso significa inclusión, minorías, diversidades, miradas muy, muy puntuales sobre la región, sobre las necesidades que tienen nuestros oyentes en lugares donde a veces solo llega Radio Nacional. Y debo decir que con un trabajo, sobre todo muy difícil porque pandemia, hemos hablado entre nosotros, entre los directores y todo constantemente a través de un Zoom, pero no, recién nos empezamos a ver las caras en el último tiempo, pero tenemos gente increíble, tenemos directoras en radios muy difíciles, que se supone que no debería ser fácil para ellas, sin embargo tienen una gran actitud y tienen ganas de revolucionar. Y tenemos directores históricos también, como Pancho García en Bariloche, o Juan Izaguirre en Concepción del Uruguay, que aman Radio Nacional. Y entre todos empezamos a trabajar en una radio federal. Con algunos elementos, primero fue la entrevista federal, que nació con una conversación que tuve con Fito sobre cómo llegar y con Abel Pinto cómo llegar a la Antártida. Y hoy se transformó en una herramienta muy linda de la comunicación. Creo que tiene una originalidad que solo le puede dar Radio Nacional y es muy lindo lo que sucede. Pero también este año empezamos a armar los programas regionales. Y eso también es un elemento de avance fuerte. Porque son gritos federales que a veces, de acá no se entera nadie en Buenos Aires, pero son gritos federales, que 11 radios nacionales del sur trabajen todas juntas, todos los días construyan un programa en común, que 10 radios de la Patagonia Norte y el sur de la provincia de Buenos Aires lo hagan, que 11 radios del norte argentino trabajen juntos, sueñen, se cuenten sus historias, compartan sus necesidades regionales, está muy bueno. Y esos son verdaderos gritos federales. Y eso habla también de la capacidad que tiene Radio Nacional, tanto en sus técnicos como en sus periodistas y sus productoras. Y estoy contento, Ingrid y Adrián. Yo creo que estamos haciendo una radio necesaria. Es un medio público que lo estamos haciendo para nuestros oyentes, pero yo creo que estamos haciendo una radio necesaria, que acompaña, que está cerquita, que le abrió sus contestadores para que los oyentes hablen, llamen, nos cuenten, si se enojan que nos lo digan. Crecemos con ellos y creo que ahí es donde está hasta ahora esta fortaleza de la gestión.
Yo creo, Alejo, que hay algo muy importante en la radio que es la emoción, y esa emoción se transmite escuchando. Vos muchas veces has dicho, bueno, Nacional es una sola, pero a su vez, recién mismo lo marcabas, es una sola con todas estas diversidades, con estos tonos, con las tonadas, con las voces. Recién pensaba también en esta Antártida que se viene con una radio hecha 100% por mujeres, que lo hemos contado también juntos aquí en la radio. Y esto de la integración, y bueno, como decíamos al principio, antes de tu gestión, te hemos entrevistado acá en este programa, conocemos tu currículum vitae tan relacionado a la producción, a lo artístico, y lo hemos celebrado muchas veces también aquí en Bichos, porque generalmente es siempre, bueno, al frente de los medios, uno lo primero que piensa es en gente del palo del periodismo y demás. Y que haya alguien que viene del palo de la cultura, que tiene el conocimiento, vuelvo a lo mismo, de lo técnico, que cumple años Charlie García y le puede mandar un WhatsApp a Charlie diciéndole, mira, esto es lo que estamos haciendo en la radio, y tener esa cercanía con nuestros artistas populares, creo que se transmite. Hace poco, bueno, con Charlie pasó con León, pasa con Abel, hablabas con Fito, pero con los artistas también del rack, que no son conocidos. ¿Viste alguna presencia de la cultura de la Quiaca a la Antártida, del mar argentino a la cordillera, como nunca la hubo desde todo este siglo que a mí me ha tocado también estar en la radio?
Eso es la Argentina, Adrián. La Argentina somos los que hacemos la vida cada día, desde las políticas públicas hasta el que maneja el camión. Y somos un pueblo donde necesitamos emocionarnos y tenemos con qué. Nuestra cultura es vastísima. Realmente, si uno se detiene la mente a pensar, nuestros escritores, nuestros autores, nuestros actores, los músicos, la cantora, ¡guau! Es enorme la cultura argentina. Y yo lo que le pedí a cada director es que refleje en su realidad. Que haya espacio para los músicos que hacen rock, que haya espacio para los músicos desconocidos, así nació el rack, que haya espacio para los escritores o para los que cuentan historias, ahí nació Comarcas, y eso es lo lindo. Y está bueno recordarle a nuestros oyentes que mucho de lo que hacemos, la gran mayoría de lo que hacemos, lo guardamos en los podcasts, y que las páginas de Radio Nacional tiene los podcasts de un montón de cosas. Hay muchas personas que lo han descubierto, porque Radio Nacional está descargando 400.000 podcasts al mes, pero está bueno volver a mirar, volver a escuchar, darnos cuenta, no sé, una historia descriptiva de de Pessoa sobre un lugar para ir de vacaciones, escucharlo a Felipe Piña contando una historia de la historia argentina, escucharlo a Víctor Hugo Morales hablando de Piazzolla. Hay mucha riqueza. Este año que sumamos al Chango Espasiuk, el programa del Chango Espasiuk es asombroso.
Lo entrevistamos dos veces al Chango acá, a propósito de su programa. Además, la frescura que tiene para hacer radio es algo que los que venimos haciendo radio me parece que no tenemos, ¿no? Es como...
Sí, tal cual.
Asombrado.
Es una mezcla de inocencia y compasión que él te va contando y te cuenta sobre los músicos que él conoció, algo que le llamó la atención, cómo tocaba, no sé, Isaac Abilbol, qué sé yo. Cosa decís, wow, esto es fantástico. Y no se te había ocurrido, ¿no?
Hay algo de eso también en los podcasts de Alejandro Ponlecica en la radio. Cuando yo los escucho, vamos a contarle a la audiencia, por si no los escucharon, pero tienen que haber escuchado porque están rotando en la radio, son pastillitas de Alejandro Ponlecica hablando de una canción de algún artista por mes, ¿no? Estuvo Charlie, estuvo La Negra Sosa, León Gieco, ahora Serrat. Porque hay algo de ese contar un cuento, y yo lo escucho por ahí, no sé, me lo imagino, pero me imagino que te gusta hacer eso, que es como son los cuentos que te gusta contar.
Y me gusta porque cuando uno más conoce sobre, en este caso, una canción, le encuentra a veces los secretos, o va al origen, cómo nació la canción, quiénes eran los que tocaron, en qué momento se hizo. Y también descubrimos lo que significa una canción para cada uno de nosotros. Uh-huh. Hice Sandro, Mercedes. Y este es el primer mes donde no es argentino, porque no nació acá. Pero Serrat es argentino. Para nosotros es argentino. Y entonces empecé a mirar los vinilos, sus canciones, lo que significaron. Y dije, ¿por qué no lo volvemos a escuchar? Porque si no, pasan de largo. Y a veces hay gente de la nueva generación que no tuvo ocasión. Y gracias a estas canciones, a lo mejor se abre una puerta y se descubre un artista. Porque aunque parezca mentira, no todo el mundo conoce o escucha las canciones de Serrat. Yo suelo decir, lo decía cuando hice lo de Charlie, que hablamos, miles de periodistas hablan de Charlie García, se lee sobre Charlie García, pero por ahí no se escuchan las canciones de Charlie García.
Tenemos para escuchar juntes, este podcast que hizo Alejandro Ponlecica en el mes de cumpleaños de García sobre un tema emblemático, sobre Peperina. Lo escuchamos y ya volvemos, seguimos charlando con Alejandro Ponlecica, entre muchas otras cosas, director de Radio Nacional.
Alejandro Ponlecica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Peperina es el cuarto álbum de Serú Girán. Es un momento muy especial. Los invito a escuchar la música. Los invito a escuchar un tema donde Charlie toca todos los teclados. Empieza con piano, vamos a escuchar el órgano, vamos a escuchar los sintes, vamos a escuchar melotrón. Lo importante es que está inspirado en una de las seguidoras de Serú Girán y a partir de ahí se desarrolla un disco lleno de altos momentos de la música, grandes momentos de la música de Serú Girán. Años después se hizo la película con el nombre de Peperina. Lo cierto es que acá David Lebón, Oscar Moro, Pedro Aznar y Charly García, en uno de los momentos más altos de la historia, en ese 1981, nos entregan Peperina. Miles escriben sobre Charlie García. Leemos sobre Charlie García. Hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
Peperina, nada menos, ¿no? Alejo, con todo lo que eso sintetiza.
Bueno, ahí tenemos un Charlie García que suele escribir sobre personas o personajes, y que es increíble, ¿no? Natalio Ruiz, El hombre del sombrero gris, estoy pensando, ¿no? Y Peperina fue un caso así, fue la época de Cerú, una fan, y a mí me gusta de esa canción muchas cosas. Por un lado la letra, pero principalmente lo que me apasiona de esa canción es que Charlie toca todos los teclados diferentes. Empieza con el piano, toca órgano, toca sinte, y nada, es fantástico. Así que gracias por poner esa canción.
Sí, es muy lindo escuchar esas historias que no son... Es eso, es un poco aprender o volver a escuchar esas canciones, pero ahora escuchamos que Charlie toca todos los teclados y la escuchamos distinta. Porque la historia de Peperina por ahí la conocíamos, igual la historia del cuentito de dónde salió, por qué la hizo, pero que tocaba todos los teclados, no sé si yo lo sabía, y eso que soy fan mal de García. ¿Qué se nos viene para esta especie de, o esperemos que sea, post-pandemia? Vimos que están viajando, que fueron a Río Grande, que ampliaron el que pusieron otro transmisor. ¿Qué podemos contar de lo que se viene?
Y estamos recuperando mucho el tema tecnológico y técnico, volviendo a hacer mantenimiento de muchos transmisores, de muchas cosas que estaban caídas. Pusimos un transmisor de 100 kilos en Río Grande, cubrir 600 kilómetros sobre el Atlántico Sur, Malvinas, nuestras islas, llega al norte de la Antártida. Hicimos también este año el bautismo de la radio de Mendoza, de Quino. Sí. Estamos trabajando para el año que viene para la programación. No va a tener tantos cambios, pero va a ser muy interesante, y sobre todo tiene al fútbol, al Mundial de Fútbol, como uno de los protagonistas. Tenemos a Víctor Hugo Morales, al equipo relatores, que creemos que van a ser protagonistas del año. Y también tenemos los 40 años de Malvinas, que son muy importantes, como una declaración de soberanía sumamente importante, donde yo espero que todo Radio Nacional sea protagonista y acompañe el proyecto nacional. Y sobre todo yo creo que post-pandemia, el volver a trabajar codo a codo, el volver a los estudios, el volver a habilitar, hemos podido habilitar horas en vivo de RAE, horas en vivo de Nacional Clásica. Realmente siento que el 2022 sería nuestro primer año de radio como proyecto radial, ajustado, con distintos matices, conductores. Esto me estoy refiriendo a todo el país, ¿no? Estamos trabajando con las directoras y los directores con el plan del 2022. Puedo adelantar que en enero vamos a hacer una programación verano, que vamos a cubrir el Festival de Cosquín, el Festival de la El Chamamé, el de la Salamanca. Estamos trabajando 4 o 5 lugares estratégicos, estamos viendo de ir a Mar del Plata. Y bueno, nada. Estamos en plena cocina en este momento. Estamos empezando a trabajar en plena cocina.
Genial, dijiste dos cosas, primero, muy importantes, que nos unen, ¿no? Malvinas nos une, la pasión de la selección nacional nos une, y en el medio, y en todo este 2022 que viene, Radio Nacional nos une. Es como que está todo dado. No sé, Ingrid, después le preguntamos fuera del aire si sigue Bicho Radio, pero...
Sí, después le preguntamos fuera del aire.
Radio sigue.
Sigue. Primicia, audiencia.
Sigue. Ojo, puede ser que le cambie un poquitito la hora, pero sigue, y les va a encantar lo que estoy pensando. Pero por supuesto, Bicho Radio es un programa muy necesario, porque habla con distintos protagonistas de la radio, de cómo funciona, y cuenta cosas muy lindas. Entonces lo considero sumamente valioso, sumamente valioso.
Nosotros queremos mucho a la radio, además, así que es una alegría escucharlo de tu boca en este momento. Y yo quiero saber si ya sabemos, ¿quién viene después de Serrat?
Enero. ¿Quién va a venir después? Luis Alberto Spinetta.
Pero ¿cómo no se me ocurrió?
23 de enero, el Día del Músico Argentino, claro. Luis.
Ah. Sí, claro. Bueno, le sacamos febrero, dos provincias. No lo sé. ¿Eh?
Marzo ya lo sé, pero febrero no lo sé.
Bueno, ¿qué, y marzo qué?
No te lo voy a decir ahora, Ingrid. Ah, te dije. Pero
bueno, tengo que preguntar. Los periodistas, las periodistas tenemos que preguntar.
Bueno, te llevaste a Spinetta, te llevaste a Spinetta.
Me llevé a Spinetta, me llevé confirmación de Bichos de Radio. Creo que nos damos por satisfechos. Alejandro Ponlecica, muchísimas gracias por este rato con Bichos de Radio. Fue un placer, como siempre.
Gracias a ustedes. Buen año, va a ser un buen fin de año. Tenemos mucho por hacer y agradecerles a ustedes y a nuestros oyentes, que son los que realmente nos dan la razón y el entusiasmo para hacer cada día la mejor radio que podemos.
Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional. Continuamos con Bichos de Radio.
Mensajes, Corol, de nuestros oyentes, de nuestras oyentas, de nuestra audiencia, mensajes que algunos leímos con un poco de demora, sí. Porque Cecilia Marchesi nos dice, emocionante el recuerdo de Castelo, programón como siempre, y se refiere al recuerdo de Castelo que tuvimos el viernes pasado, hermoso, sí. Un fragmento del programa Mirá lo que te digo, escuchándolo al gran Adolfo Castelo, hablando que yo, me sigue impresionando lo que escuchamos, es como si lo estuviera escuchando hoy.
Yo siempre me acuerdo, y lo decía aquel día, cuando muere Castelo, a Sabina hablando, llorando más que hablando, en los micrófonos de Radio Mitre, y pensaba justo en Sabina como antes en Serrat. Gracias equipo de Bichos, dice nuestro amigo Hugo López desde Chile, y espero seguir teniendo buenas condiciones en AM aquí en Santiago. Un abrazo enorme a todos, porque nos escucha muchísima gente, sí, por aire, gracias a lo que es Radio Nacional, a lo que hablábamos antes con el director, con Ponlecica. Radio Nacional es local, no solo en toda Argentina, Radio Nacional es local en buena parte de América del Sur.
Bueno, y Gustavo, LU9AKR, nos dice, buenas noches, bichos, nuevamente a la escucha, como todos los viernes. Un beso enorme, Gustavo, gracias por estar del otro lado.
Lo vi, ¿sabes qué? Vi, mandaba una foto de Gustavo, LU9AKR, haciendo choripán en una vereda de la ciudad de Buenos Aires. Es todo lo que puedo decir.
Ya me estoy imaginando el olor. Y ya me dio hambre.
Es así, así son los perfumes y los olores. ¿Qué viene ahora, Ingrid?
Bueno, vamos a pararnos un poco más serios, porque vamos, claro, a hablar de una historia que mencionamos la semana pasada. Exacto. Porque hablamos del 25N, 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se instituyó en recuerdo de las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por la policía dominicana el 25 de noviembre de 1960. Eso marcó además el fin de la dictadura de Trujillo. Fueron una suerte de heroínas y se llamaban Minerva, Patria y María Teresa. Habían nacido en Ojo de Agua, un pueblito pequeño de la provincia de Salcedo, al norte, y eran de una familia bastante acomodada. Cuando las asesinaron, América Latina estaba en ese momento, a fines de los años 50, había procesos populares de revolucionarios en contra las dictaduras en toda la región.
Sin ir más lejos, Cuba. Sin ir, bueno, más lejos, claro.
Claro, bastante cerca en realidad. Sí, sí. Bueno, sí, sí. En ese contexto, en 1959, se creó la agrupación 14 de junio, presidida por Tavares, que era el esposo de Minerva Mirabal, y donde ellas eran conocidas como las mariposas. Ese 25 de noviembre de 1960, cuando las hermanas volvían de ver a sus maridos que estaban en prisión, fueron interceptadas por miembros de la policía secreta, ahorcadas y apaleadas. Tenían entre 25 y 36 años y dejaron 5 hijos. En total, huérfanos de madres porque fueron asesinados. Al año siguiente, en marzo, Trujillo fue asesinado y los asesinos de las mariposas fueron condenados a 30 años de cárcel. Pero se rajaron, ¿no?
Sí, se huyeron.
Del país porque fueron ayudados por militares. Bueno, después de haber contado esta historia, en realidad es la excusa, ya la habíamos contado, ¿no? La historia.
Sí,
de la
no, pero estos los detalles siempre, además, está bueno recordar, porque por ahí uno ha escuchado mucha gente en el 25N y conocer la historia en profundidad ayuda, ¿no? A saber de qué estamos hablando, no solo históricamente, sino hoy y mirando hacia adelante.
Sí, yo antes de escuchar lo que vamos a escuchar, que tiene que ver, por supuesto, con la historia de las hermanas Mirabal, les recomiendo un libro que se llama El tiempo de las mariposas, de Julia
claro,
Álvarez,
sí.
Que es una hermosa biografía de las hermanas Mirabal. Por lo menos a mí me había gustado mucho en su momento cuando lo leí, y es un libro que me parece que vale la pena recomendar. Bueno, hablé un montón, así que ahora vamos a escuchar, ¿te parece?
Vamos a escuchar este audio, Hermanas Mirabal, que es un extracto que hemos conseguido de Radio A, la FM 88.7, la radio pública de Avellaneda.
Las Hermanas Mirabal,
Mariposas de Libertad.
Las Hermanas Mirabal, María Teresa, Minerva y Patria, crecieron en un hogar rural acomodado de la sección de Ojo de Agua, en el municipio de Salcedo, República Dominicana. El padre de las hermanas, Enrique Mirabal, fue un exitoso hombre de negocios. Luego que el general Trujillo llegara al poder en 1930, la familia perdió toda su fortuna. Las jóvenes comenzaron a militar en un grupo de oposición al régimen, la Agrupación Política 14 de Junio, de donde eran conocidas como las Mariposas. Dos de las hermanas, Minerva y María Teresa, fueron encarceladas, violadas y torturadas en varias ocasiones. Las Mariposas y sus esposos fueron sometidos a una cruel tortura durante el régimen de Trujillo. A pesar de ello, continuaron en su lucha por terminar con la dictadura. Después de varios encarcelamientos, Trujillo decidió terminar con la vida de las tres hermanas de la peor manera. El 25 de noviembre de 1960, sus cuerpos destrozados fueron encontrados en el interior de un jeep hundido en un barranco. Horas antes, estas tres mujeres, activas militantes contra el régimen de Trujillo en la República Dominicana, habían sido asesinadas por uno de los escuadrones del dictador. Fueron apaleadas y colgadas en forma tan burda que nadie creyó la versión oficial de un accidente de tránsito. El brutal asesinato fue uno de los detonantes de la caída del Chivo, apodo al que respondía Trujillo. Años más tarde, las Mariposas se convirtieron en un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Desde 1981, Latinoamérica conmemora cada 25 de noviembre el Día contra la Violencia de Género en honor a las dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, las tres hermanas asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Años más tarde, en 1999, la ONU se sumó a la jornada reivindicativa y declaró cada 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Mujeres de Fuego, Radio A, Radio A, la radio pública de Avellaneda.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Escuchás, ¿no? El Tata, el Cuarteto Cedrón, Ingrid.
Sí, lo escucho, por supuesto.
Y bueno, están interpretando a Lola Mora. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y bueno, ya lo veníamos comentando, y esto te involucra, los premios Lola Mora, que hablan por una imagen real y sin estereotipos de las mujeres en los medios. El premio Lola Mora es un reconocimiento otorgado por la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quienes en distintos medios de comunicación transmiten una imagen positiva de las mujeres, una imagen a la vez que rompe los estereotipos de género, promueve la igualdad de oportunidades y sus derechos. Este reconocimiento nació en el año 1999, cuando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires promulgó la ley número 188 y se entregó por primera vez a comienzos del siglo en el año 2000. ¿Sabes quiénes están ternadas?
Sí, la verdad que lo sé, pero prefiero que lo digas vos.
No, vos me preguntame, ¿quiénes están ternadas?
¿Quiénes están ternados?
Ahí está. Bueno, y los programas de radio que están ternados son Ahora que nos escuchan, Ingrid Beck, Radio con Vos, FM89.9. Grande Ingrid ahí, vamos con todo. Mujeres de acá, también, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, cuando decimos de acá, además de acá porque es Radio Nacional AM870. Y también está Vidas Prestadas, que otra amiga de la casa, Indes y Pomeraniec, aquí en Radio Nacional AM870.
Es muy feo que sean todas amigas y competir con amigas y que encima sean el mío no sea el programa de la radio y las otras dos programas sean los de Radio Nacional. Y yo tengo que pedir que igual me voten. Eso es lo más feo de todo.
¿Y quién crees que pierda?
Las demás, pero quiero.
Bueno, pero hay un editado, tenemos un editado con audio de los tres programas. Vamos a escuchar a Inde, Pomeraniec, primero en la apertura de uno de los programas de Vidas Prestadas. Un hermoso momento con Marcelo Ojeda y Valeria San Pedro en Mujeres de Acá, junto a José María Buscari, y también a Ingrid, hablando con la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri en Ahora que nos escuchan. Vamos a ver cómo vienen los premios Lola Mora.
La semana que viene nos enteramos quién ganó.
¡Vos!
Hay una tensión entre los feminismos populares y los llamados feminismos liberales, ¿no? Como que desde los feminismos populares, por ejemplo, dirían que vos no podés ser feminista.
El feminismo lo entiendo yo como la lucha permanente para que las mujeres tengan las autonomías física, económica y en toma de decisiones y sean libres para elegir el proyecto de vida que quieran. Y esto tiene que garantizarlo el Estado, las instituciones, la educación, todo, la legislación, todo. Ahora, yo no quiero que la mujer piense igual que pienso yo. No quiero que la mujer decida que si para ella la maternidad es un proyecto de vida para ella elegido libremente, yo la cuestione diciendo que es una tonta. Entonces yo creo que es tan feminista, si querés la radicalizada verde que dice que yo no puedo ser, digo, sobre todo porque resisto todos los archivos. A mí, ¿quién me va a decir que yo no soy una mujer que lucha diariamente desde el lugar que esté por la igualdad de oportunidades? Pero sobre todo que cada una elija lo que quiera. Esto es la lucha por el feminismo.
Hay un espacio en el que todavía me parece que a las mujeres nos falta lugar, ¿no? Que todavía estamos a los codazos y tiene que ver con la rosca política. Les dan espacio, están en las listas, hay acciones afirmativas como la ley de paridad, pero todavía hay espacios que están vedados a las mujeres en la política.
Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre historias, sobre ficciones, sobre poesía, sobre argumentos, sobre todo aquello que puede caber en un libro. Esto es Vidas Prestadas, un programa para nosotros, los lectores. Y ya sabrás, pero te lo vuelvo a contar, estamos haciendo este programa en vivo, estamos en el Estudio Mayor de Radio Nacional en la calle Maipú, y nuestra entrevistada de hoy es Agustina Basterrica. Su nombre sonó realmente fuerte cuando ganó el premio Clarín de novela con Cadáver Exquisito. Ahora, nosotros hablamos con Agustina porque acaba de publicarse un nuevo libro, que es un libro de cuentos en este caso, que se llama 19 garras y un pájaro oscuro, que es un libro de cuentos que en realidad es una edición ampliada y revisada de un libro anterior que publicó en el 2016, que se llama Antes del Encuentro Feroz.
Yo no sé, José María, si tengo o no razón, pero podría llegar a asociar a José María con la idea, con la estética de Almodóvar. ¿Alguna vez te inspiró? ¿Te gustó? ¿Te sentiste identificado?
No, la verdad es que nunca me inspiró. Sí, por supuesto que me gusta, es un artista al que súper respeto. No soy fanático de Almodóvar, vi muy pocas de sus películas, pero no, la verdad es que nunca fue fuente de inspiración, pero sí me lo dicen mucho.
¿Sí?
Que hay algo de mis obras, creo que por el mundo de las mujeres,
sí,
sobre todo, porque Almodóvar también tiene esa cosa del fetichismo con sus actrices.
Exacto.
De algunas temáticas y todo eso. Pero no más que eso, es como una reminiscencia lejana.
Pensaba algo que decía José María cuando hablaba de Casa Valentina, este desafío que generó en los actores bucear en su propia vida y encontrar a su parte femenina. Para mí me es mucho más simple y sencillo encontrar la parte masculina. Bueno, la tienen difícil los varones, parece, encontrar a sus ellas dentro.
Bueno, sí, porque me parece que hay mucho prejuicio, pero por suerte cada día más el prejuicio se rompe de a poco. Estoy contento de haber colaborado con mi granito de arena a desterrar cualquier complejidad alrededor del mundo de las mujeres en los hombres.
Y nosotras agradecidas también.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
¿Podemos decir que esto es un programa de un poco de autobombo? Sí, podemos decir.
Ah, autobombo, sí, podemos, sí, pero nada, no, pero a mucha honra, a mucha honra. Sí.
No, autobombo con cosas que están buenísimas, no estamos haciendo autobombo con porquería, estamos haciendo autobombo con cosas que valen la pena y que tienen que ver con la radio.
Sí.
Y en este caso, con nuestro productor estrella, Eric Domergue.
Ídolo.
El otro día él pone en el grupo, ¿saben que los podcasts que hacemos para Claxo Radio ya están en la plataforma Contar? No, no sabíamos. Y entonces hagamos algo, Eric, con eso, contémoslo. Y así estamos acá contando que Contar, que es una plataforma pública y gratuita, por si no lo saben, y que tiene un montón de contenidos buenísimos.
Espectaculares, muy buenos.
Tiene una sección, porque firmó un convenio con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es decir, Claxo, para desarrollar algunas actividades. Y entre esas actividades va a difundir documentales y va a publicar, ya publicó una serie de 8 podcasts que están todos producidos por Eric Domergue para Claxo Radio. Me da un poco de celos, igual te digo, pero bueno.
¿Por qué?
Porque lo quiero todo para mí, a Eric.
Pero gracias a nosotros está ahí, tenés que pensar. Y gracias a que a Claxo está acá, y es así. Eric es otro planeta.
Es verdad que nos dedica todo su tiempo igual, aunque también se dedique todo su tiempo a otra cosa.
Yo no sé cómo hace.
Bueno, uno de ellos de 2019 se llama Amazonas en Llamas, sobre los incendios que están devastando miles y miles de hectáreas del pulmón del planeta. Estamos hablando del Amazonas, justamente. Digamos, gracias a también, ¿no? La inacción, la omisión, que podría decirse complicidad, del gobierno de Jair Bolsonaro. Vamos a compartir ese podcast, que está buenísimo, lo escuché, está buenísimo.
Bárbaro.
Vamos a escuchar el podcast este de Claxo, que está en Contar junto con otros 7 podcasts producidos por nuestro gran Eric Domergue.
Las llamas afectan a Brasil, Bolivia y Paraguay y zonas fronterizas de Perú. Se estima que ya han sido destruidas 500.000 hectáreas. La Amazonía se quema a una velocidad récord. Este año los incendios superan ya los ocurridos en 2017 y en 2018. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, los focos de incendios aumentaron un 82% en comparación con el año pasado. El instituto informó que entre enero y agosto de este año se registraron alrededor de más de 71.000 fuegos. Activistas y expertos coinciden en que la continua deforestación de la Amazonía, propiciada por el gobierno de Jair Bolsonaro, representa una amenaza para esa selva que absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.
Después de un 2018 de intensas lluvias, se esperaba una sequía. En vez de prevención, hubo un incentivo gubernamental a la deforestación que avanza a través de incendios intencionales.
As queimadas é fruto de uma grilagem de terras públicas ou grilagem de terras indígenas, loteamentos.
Las quemadas son fruto del acaparamiento de tierras públicas o tierras indígenas con loteamientos realizados a partir del incentivo del gobierno brasileño a la población, diciendo de que no habrá multas para las personas, que no hay fiscales y que no hay dinero para eso.
Por parte del gobierno brasileño, Jair Bolsonaro brindó declaraciones ante la prensa y levantó sospechas culpabilizando por los incendios a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs brasileñas y además a sectores políticos que habrían sido conniventes.
Hoy el presidente Bolsonaro se ha transformado en una especie de antagonista en esta historia. Sus comentarios y opiniones han creado controversia y algunos ya lo están castigando. El presidente francés lo amenazó con no firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, y los miembros del G7 cuestionaron su actuar, a lo que él respondió.
Europa, toda junta, no tiene nada para enseñarnos sobre preservación del medio ambiente.
Incluso Finlandia considera boicotear la carne brasileña si no se produce un avance, aunque Bolsonaro es categórico en su postura.
Los incendios forestales existen en todo el mundo y eso no puede servir de pretexto para posibles sanciones internacionales.
Pero los problemas para Brasil van más allá de las advertencias de otros países. La empresa estadounidense, propietaria de marcas como Timberland, Vans y North Face, anunció que no comprará cuero brasileño. Bolsonaro ya empezó a tomar medidas y suspendió las quemas durante 2 meses, una decisión que no acalla las protestas.
Presidente, por favor, aquí en prensa.
Los manifestantes protestaron por las políticas del gobierno brasileño sobre la selva amazónica. Denuncian que muchos incendios se iniciaron deliberadamente para despejar parte de la selva tropical para el desarrollo de la agricultura y la ganadería con el respaldo del presidente Bolsonaro.
Mi sensación es ver a miles de animales muriendo, muriendo bajo el fuego. Nuestros árboles, nuestras plantas medicinales, nuestras curas están siendo devastados.
Parte de los indígenas brasileños se ha presentado junto con parlamentarios una junta de firmas haciendo un pedido en defensa de la Amazonia ante la Comisión de Medio Ambiente brasileña y en el Congreso en Brasilia. Estas lideranzas indígenas pertenecen a la región de Rondônia y son los más afectados.
Lo que no aceptamos es el discurso oficial de Brasil que subestima la importancia del medio ambiente. Hoy nos damos cuenta de que el problema ambiental no es exclusivo de cada país, es un problema global. Son eventos climáticos que afectan al mundo entero.
Ve a floresta queimando, los galhos trincando, né, esturricados pelo fogo, o solo totalmente arrasado.
Ver a la selva quemándose, las ramas sonando, quemándose en el fuego, el suelo arrasado, da miedo.
voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck son Bichos de Radio.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finire un lavoro, per il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare.
No nos podemos quejar de este programa. No sé la audiencia, yo no me puedo quejar de este programa.
¿De este qué? No, de este programón, lo que hemos tenido hoy, Ingrid.
En la producción, Eric Domergue. En la coordinación de aire, Marianela Cantelmi. En la operación técnica, Ezequiel Sánchez. En la edición de audios, Diego Rosato. Nuestro community manager es Hernán Azigotti, al que le mandamos un beso y le decimos que lamentablemente no va a pilotear los aviones en los que vuelo. Lo siento, yo quería que él estuviera al mando.
Se
las pierde a todas mis amigas, porque somos cinco que viajamos juntos. En la web y en las redes, Martín Bibiloni. Y les recordamos que pueden escuchar los programas de Bichos de Radio en la página web de Radio Nacional y en el canal que la radio pública tiene en Spotify. Corol, te saludo hasta la semana que viene.
Será hasta la semana que viene. Esto ha sido Bichos de Radio. Apenas
un programa de radio.
Es una radio libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.